¡Buenos días! ¿Cómo están? Ya es miércoles, gracias a Dios, 10 de enero, aunque se sienta como el 35 de enero, y estamos listos para darte todas las noticias. Ya madrugué, este es el reporte de hoy. Pues señores, ya tenemos candidato a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano. Ayer fue anunciado con todo y chelita en mano. Por otro lado, del otro lado de la batalla, parece que se está rompiendo la alianza PRI-PAN-PRD por vez 385,000. Y ahora desde Coahuila. ¿Qué fue lo que pasó? Un berrinche de Marco Cortés. Y por último, la realidad aterradora que están viviendo en Ecuador, que tristemente debo decir, no está nada alejado de nuestra realidad. Vamos poco a poco con todos los detalles. Este es el reporte de hoy.
Apasionada de la política, de escribir, con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho. Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato.
Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.
Decíamos que ayer por fin dieron el anuncio de quién va a ser el candidato a la presidencia por parte de Movimiento Ciudadano. Con todo y chelita en mano, que no está bien que diga que es muy temprano y ya se me antojó, pero el anuncio fue hecho al lado de Samuel García y Mariana Rodríguez.
Entrego la estafeta aquí a mi compadre, que era el coordinador de la campaña, Jorge Álvarez Máynez. Por eso me dejé la barba a la piochilla, para mandar una señal. ¿Qué dijeron?
Se rumoraba que este anuncio iba a ser hasta el 20 de enero, se nos adelantaron y salió ayer. No fue un evento grande, no fue ostentoso, decíamos, fue con chelita en mano. Pero a todo esto, ¿quién es Álvarez Máynez? Este queridísimo Pokémon, el día de hoy, o hasta el día de hoy, funge como diputado federal por la bancada de Movimiento Ciudadano. Él es un zacatecano que estudió Relaciones Internacionales y tiene dos maestrías. Es padre de familia, tiene dos hijos, aunque no está casado. Se ha desempeñado en la política desde que tenía 18 años y va a ser el candidato más joven a la presidencia con 38. Sin embargo, la piedra en el zapato y una de las más grandes críticas que se le están haciendo, se los cuento para que estén en contexto, es su paso por varios partidos políticos. Él empezó en el PRD y se desencantó en algún momento con las acciones que tuvo el actual presidente López Obrador. Después se movió a Nueva Alianza, donde fue diputado cuando este partido estaba con el PRI. Posteriormente, en el 2013, Dante Delgado le pidió que se acercara al partido y desde entonces lleva 10 años en el Partido Naranja. Sin embargo, les digo, la principal crítica viene de ahí y por parte de la oposición, en este caso de Morena, no se hicieron esperar. Citlali Hernández tuiteó esto, diciendo que, pues dicen que los fosfofospo ya tienen un candidato y que ella pensaba que no iba a haber ningún candidato emanado del PRI. A mí esto me encantó porque si supiéramos cuántos candidatos tiene Morena que son emanados del PRI, pues bueno, nuestra amiga Citlali se tragaría absolutamente todas sus palabras. Pero digamos que las críticas no nada más vinieron de fuera, sino que también de dentro del partido. La senadora Indira Campis, que en su momento estuvo interesada y se pronunció para ser candidata a la presidencia, también puso un tuit donde dijo que al interior del partido está acusado de varias cosas y que todo a su tiempo saldrá. Sinceramente, yo no sé a qué se refiera la senadora Indira, pero la realidad es que en todos los casos y en todas las elecciones siempre sale algo a la luz. Ahora, ¿qué no fue lo mismo que pasó con Xochitl? Porque otra de las críticas es, no, pues es que nadie la conoce. A mí lo único que me deja toda esta situación por parte de todos los partidos que no son Morena es que no hicieron la tarea. Porque en 6 años nadie se dedicó a construir una propuesta que fuera de la oposición. ¿No les ha pasado que les mandan el, ay, mi amor, ¿qué tienes? Nada, todo está bien. No, ¿y en serio, qué tienes? No, 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 todo está bien. Y 3 horitos después ponen un tuit mentándoles la madre. Pues más o menos eso fue lo que pasó ayer con Marco Cortés. Subió la siguiente imagen. Es una verdadera pena que el recién entrado gobernador Manolo Jiménez, que no cumpliera el acuerdo que habíamos hecho, se los resumo, y sube estas 2 hojas. Más adelante en su tuit pone que le recuerda que realmente lo que está en juego es la credibilidad de la gente que votó por este proyecto de coalición y que confía en que se le dan resultados a la gente. A ver, aquí hay muchas cosas que decir. En primer lugar, esta hoja revela los acuerdos que hacen los políticos cuando hacen una alianza. Y deja en evidencia, digo, no es nada que no supiéramos, pero repito, deja en evidencia que literalmente se reparten el pastel y que lo que diga la gente no les importa, que lo que se supone que representan tampoco les importa. ¿Qué fue lo que dice en la primera línea de ese documento? Coahuila y el Edomex lo va a decidir el PRI y el PAN va a decidir Ciudad de México y la presidencia. Nota al pie, si yo fuera el PRD me sentiría muy mal, pero ese no es el tema que vamos a tratar aquí. Ahora, ¿cuál es otro tema que está en esto para que tengan el contexto completo? Coahuila es el estado donde se está dando este rompimiento. Tuvo elecciones el año pasado donde ganó el PRI con Manolo Jiménez. Sin embargo, es hasta este periodo electoral que va a volver a haber elecciones de los 36 municipios que tradicionalmente los ha tenido o el PAN o el PRI. Teniendo esto en consideración, hay que decir dos cosas. Número uno, ¿cómo abrieron los acuerdos? La discreción, sin la más mínima pena y con todo el cinismo, ¿pudo más el berrinche que el guardar esto en un lugar que uno es a puerta cerrada y dos, repito, qué cinismo haberlo publicado de esa manera? Y número dos, ¿cuántas veces en el camino ya se rompió la alianza? Todavía ni siquiera llegan a la presidencia, no hemos tenido a nadie en las cámaras, no tenemos ningún gobernador. ¿Y cuántas veces la alianza del PAN, PRI y PRD ya se nos rompió? Pero claro, mi tía Xóchitl Gálvez, la más ecuánime de todos, de la que uno estaría esperando que saliera a decir algo, a tomar postura, esto fue lo que tuiteó. Los acuerdos en política deben ser solo para servir a la gente y nunca para servir a intereses personales. Sí, claro, porque ya vimos en sus hojitas tomadas con la peor cámara que encontraron que están para servir a la gente. Estoy convencida que se puede hacer política de manera diferente, ciudadana, transparente, honesta y valiente. ¡Claro! Hicieron súper transparente cómo se dividen las instituciones y lo último que les importa es la voluntad de las personas. Ayer vimos que en Ecuador hubo una serie de hechos que de verdad, lo tengo que decir del fondo de mi corazón, a mí me dieron miedo. Imagínense que estoy yo aquí platicando con ustedes y de repente entran una bola de encapuchados y ustedes ven en vivo todo lo que va a pasar en esta escena. ¿Cómo fue que Ecuador llegó a este punto? No fue que un día se despertaran toda la bola de malandros y decidieran hacer un desastre. Estamos hablando de Ecuador, que Ecuador es un país que en 5 años pasó de tener cerca de 1,000 homicidios al año a cerca de 8,000 homicidios al año. Esa es una tasa del 650%. Digo, aquí hay que decir que México tan solo en el 2022 tuvo más de 32,000, pero no estamos hablando de nosotros. Su sistema penitenciario es un gran problema. Es un lugar con muchos puertos clave para el tráfico de las cositas, de las cosas también ilícitas. Y tienen un grave problema de impunidad. Todas estas cosas tienen que ser tomadas en cuenta para entender qué fue lo que pasó en Ecuador el día de ayer. En este contexto, hay que mencionar que el año pasado, a finales, asesinaron al candidato a la presidencia, Fernando Villavicencio, con unos mensajes verdaderamente aterradores donde decían que pues, quien siguiera la presidencia iba a ser la siguiente cabeza que rodara. Segundo acto, se fugó Fito. Él es el líder de los llamados choneros, uno de los grupos criminales más importantes de Ecuador. Y por otro lado, hubo una serie de motines dentro de las cárceles aunados a la fuga de este líder. Con todo esto, estas fueron las cosas que vimos ayer del video que se hizo viral que les mencionaba, donde en un programa de televisión, sin mayor reparo, entraron las personas, pusieron a todo el mundo en el suelo y así como lo ven en esa cadena de televisión, lo hicieron en hospitales, en universidades, en centros comerciales, en supers, en las calles, causando verdaderamente terror en la población ecuatoriana. Ante esto, el presidente declaró un estado de excepción. Con este decreto, donde les explico rápidamente qué es un estado de excepción, básicamente dice que el gobierno, por alguna situación extraordinaria, puede hacer lo que se necesite para retomar las riendas del país. Hace ahí una enorme lista de cuáles son todos los grupos criminales de los que si se encuentran una persona, el ejército y la policía van a poder hacer todo lo necesario para meterlos a la cárcel. Es importante mencionar que se rumora de forma importante que muchos de estos de estas células del crimen organizado tienen relación con el narcotráfico mexicano. ¿Qué fue lo que hizo el gobierno? Hacer este estado de excepción y sacar al ejército a las calles. Les dejo el siguiente video.
A partir de este momento, todo grupo terrorista identificado en el mencionado decreto se ha convertido en un objetivo militar. El presente y el futuro de nuestra patria está en juego.
Entiendo que la situación que atraviesa Ecuador requiere este tipo de medidas. Pero el otro día lo platicaba y lo quiero retomar. Históricamente, una vez que se saca el ejército, ¿cómo le hacen para quitarle el poder y volverlo a meter a los cuarteles? Daniel Noboa llega en noviembre. Es el presidente que tiene muy claro que uno de los temas importantes del país es la seguridad. Tenía propuestas de hacer cárceles flotantes, tenía propuestas de hacer un referéndum donde se votaran las medidas de seguridad y tenía una clara convicción de qué era lo que seguía. ¿Qué fue lo que siguió? El narco tomó la delantera. Ahora, antes de irnos, hay que mencionarlo también, se los dejo de tarea. El día de hoy, López Obrador dio la mañanera desde Acapulco haciendo un resumen de cuáles han sido los avances que se han tenido en Guerrero, para que veamos cómo va la situación por allá. Esto fue todo por hoy. Muchas gracias por haberse conectado. No se pierdan a las 12 el programa que tiene Hoy la Mala para discutir el presupuesto del 2024 y que no falten los chistes y la información a las 5 de la tarde con Carlos Allende. Yo soy Andrea Gonzaga y esto fue el reporte de hoy.
Apasionada de la política, de escribir con alguna novedad o chismecito que contar. Yo espero que nosotros podamos ser las respuestas a preguntas que la gente ni siquiera se ha hecho. Sé que el reporte de hoy es un espacio seguro, entendiendo que es un lugar donde te voy a decir la verdad y también te puedes morir de risa un rato. Yo soy Andrea Gonzaga y esto es el reporte de hoy.